9 y 29 minutos de la mañana. Buenos días, don Cristian.
Buenos días, don Diego. Mañana pasada por agua.
Semana Santa nos respetó.
Sí, claro.
Ahora estamos recogiéndolo.
La factura.
Bueno, pues hoy vienes bien acompañado, vienes con un invitado especial que me gustaría que presentara.
Bueno, pues aquí siempre se trata de traer personajes interesantes. En este caso, hoy le damos la bienvenida a Raúl Bossi, propietario de un local fantástico que todos conocemos, seguramente, en el polígono Las Arenas, en
San Jerónimo.
El polígono San Jerónimo, en la Orotava, en el término municipal de la Orotava, y es esa casa que tiene una historia detrás fantástica, que es la Hacienda 1676. Buenos días, Raúl, bienvenido a las mañanas de Gente Radio.
Buenos días, Cristian, buenos días, Diego, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes esta mañana.
Antes de hablar de ese cambio que ha revolucionado ese emblemático lugar, para lo que no conozcamos la historia, que somos muchos, cuéntanos qué es la Hacienda 1676, cuáles son sus orígenes.
Bueno, el proyecto como tal de la Hacienda 1676, a mí me encanta comenzar siempre por el origen. Yo soy nacido en Venezuela, de madre canaria, herreña del Pinar del Hierro, padre italiano, como las típicas mezclas que se daban en Sudamérica, en Venezuela. Y a mí me gusta siempre pensar que, pues de alguna manera, por la situación que ha vivido Venezuela en los últimos años, nosotros emigramos nuevamente, volvimos a los orígenes, volvimos a Canarias con la familia. Y a mí me encanta pensar siempre que ese proyecto tan maravilloso, en lo personal, fue una manera de devolver a Canarias todo ese amor y toda esa cultura tan preciosa que siempre estuvo presente en casa a través de mi madre, de todo lo que es el sentir canario. Nosotros en casa siempre nos sentimos muy canarios, muy, muy isleños, desde la gastronomía hasta el día a día. La que mandaba era mi madre en casa y lo que se comía era comida canaria. Y esa influencia, sin duda, hago este preámbulo porque fue lo que permitió, en el momento que yo vi esa casa que estaba a la venta, era propiedad de Gestur, que quedó como atrapada en ese polígono industrial. Cuando Gestur hace ese desarrollo urbanístico hace un montón de años, la casa quedó atrapada, tuvo varios usos y finalmente deciden quitársela de encima.
¿Y la han vendido?
Y la han vendido, la hemos comprado hace 6 años aproximadamente. Tengo que aclarar, va ganando Gestur. Al momento de hoy va ganando Gestur, porque aunque fue una negociación muy, muy conveniente en su momento, no había otra forma de desarrollar un proyecto como el que hemos desarrollado si no adquirías la propiedad, porque estaba realmente, ya no te digo en un estado lamentable, porque sí estaba en un estado bastante lamentable por la cantidad de años que tenía cerrada, sino porque para convertir eso en un centro gastronómico había que cumplir ya no solo con la legislación española, sino con europea también. Y eso fue muy rudo, fue muy complejo desde el punto de vista técnico. Eso más que un proyecto de arquitectura, se convirtió en un gran proyecto de ingeniería, porque la protagonista de la hacienda es la casa. Nosotros lo que hemos hecho, dicho por patrimonio de la Orotava, lo que hemos hecho es descubrir la casa, lo que hemos hecho es quitar elementos que no pertenecían originalmente a la casa y que lo que hacían era ocultarla. Ahora tú paseas por toda la casa y ves cómo era realmente la casa originariamente.
¿Era un bien de interés cultural?
Es un bien de interés cultural y la hemos respetado a rabiar. La hemos respetado a rabiar.
Yo después te cuento.
Bueno, ese es el origen de
No sabía que habías tenido que adquirir la casa para hacer la reforma tan enorme que habéis hecho y habéis descubierto en muchas de las partes de la casa su aspecto original, que ya ni se conocía.
Muy interesante, desde luego, ¿no?
Y se ve desde la autopista, cosa que también se agradece, porque ahora se ve bonita esa casa, ¿no? Que antes estaba, como bien dices, muy abandonada.
¿Y lo de 1676 será porque es la donde se data la...?
La ermita es la que nos da ese año, porque dentro de la reseña histórica que nos cedió amablemente el vendedor, es una reseña histórica bastante antigua, hecha a máquina, por un historiador que tenía el nombre claro hasta hace unas semanas atrás, yo ahora no recuerdo, lo recordaré, es quien recoge que en los archivos de la iglesia, que eran los únicos archivos que podían existir para, en esas épocas, se recoge que ese es el año de constitución de la ermita de San Jerónimo, que está catalogada como ermita dentro del catálogo de ermitas de España. No se pueden celebrar cultos religiosos, pero está catalogada como una de las ermitas de España. 1676 es el año que, de alguna manera, nos robamos de los documentos de constitución de esa ermita de San
Jerónimo. ¿La ermita sigue estando en la casa?
La ermita sigue estando y es un sitio espectacular.
Pero no está abierta al público, ¿no?
Sí, sí está abierta al público y en breve va a estar abierta con una oferta gastronómica de las que estamos ahora impulsando.
Sí, porque aquí justamente nos va a contar Raúl cuál es ese proyecto. Bueno, más que un proyecto, es una transformación de ese espacio tan bonito de la Hacienda 1676, que ahora se convierte en un espacio multigastronómico, por así decirlo, con ofertas muy diferenciadas y muy variadas.
Es correcto. Dentro del proyecto, como centro gastronómico, originalmente nuestro plan era la explotación, llevarla a nosotros mismos, diferentes ambientes, diferentes ofertas. Los que conocieron el proyecto en su inicio saben que fue así. Pero en este punto histórico que estoy viviendo yo en lo personal, no le puedo dedicar tanto tiempo como se merece el proyecto gastronómico. La propiedad sigue siendo nuestra, por supuesto, y yo espero que esté, vamos, que sea de la familia por muchísimos años, porque la mimamos, la cuidamos, la consentimos y la vamos a mantener como ella se lo merece. Eso es una cosa, pero otra cosa muy diferente son los proyectos de gastronomía, los restaurantes, que son proyectos muy sacrificados, que yo siempre digo que todo el que esté directamente ligado con el mundo de la gastronomía merece siempre mi respeto, en todos los niveles, porque es una profesión muy sacrificada, porque es bien sabido que es donde nosotros los seres humanos disfrutamos mientras otros están dándolo todo y trabajando y ganándose la vida. Entonces, mi origen, como lo dije al comienzo, es venezolano. Aunque les parezca una locura, mi profesión es ingeniero. Yo en mi vida se la he dedicado...
¿De estructura? ¿Ingeniero de estructura?
De petróleos. Toda la vida lo que he hecho es perforar
PDVSA.
Pozos de petróleo y de perforación. Afortunadamente no trabajé nunca directamente dentro de las filas de PDVSA, sino para empresas transnacionales, tanto americanas, inglesas, como malayas también. Una de las últimas era asiática. Y esa es mi vida y mi formación, mis posgrados, todos los he hecho fuera siempre de Venezuela, pero en el mundo del petróleo. Entonces, bueno, es bien sabido que este año 2026 pues promete una reactivación petrolera importante, ya no solo en Venezuela, sino en Sudamérica en general. Hay vientos de mucho trabajo, independientemente del tema político, que no preferiría no tocarlo. Estoy hablando de trabajo, estoy hablando de petróleo, que es mi profesión, y eso me va a demandar muchísimo tiempo. Entonces, hemos decidido delegar la responsabilidad de la explotación de la restauración a los mejores, a los expertos, que aquí en el norte abundan, gente muy profesional, gente que tiene no uno, sino varios locales de diferentes propuestas gastronómicas. Y ahí es donde responde un poco la pregunta de Cristian. La hacienda continúa, el proyecto como centro gastronómico continúa, el nombre de Hacienda 1676 continúa, pero ahora tiene diferentes actores espectaculares, desde la zona de cafetería con el fast food dirigido por nuestro amigo David Rodríguez, que es un profesional a rabiar, una persona que yo admiro mucho, y lo admiro como empresario, ¿no? Ya no tanto como profesional de la hostelería, que lo es, sino como empresario, porque eso es lo que necesita definitivamente, no España, el mundo entero, gente que arriesgue, gente que apueste, que abra puestos de trabajo y que tire para adelante. Luego está, del mismo grupo de David, está Ardente, que es lo que ofrece, es comida italiana principalmente, pastas, y pizzas, en mi opinión, posiblemente las mejores pizzas de Canarias o del norte, vamos a ser un poquito humildes, y las pastas.
Las mejores pizzas que yo he probado. Las mejores pizzas que yo he
probado. Por lo menos vamos a decirlo hasta ahí. Y luego, del grupo Ricarepa, están desarrollando una propuesta espectacular dirigida hacia las carnes. O sea, tienen una variedad muy, muy buena de carnes y un concepto. Se sube un poquito más el listón, pero sin pasarse. Está muy, muy bien concebido el local del grill. Es Brahma, el proyecto de ellos lleva ese nombre, que es una raza americana de res. Y por último, el del mismo grupo Ricarepa, están ofreciendo en la plaza interior de la hacienda, la que está cubierta, una propuesta muy interesante, más de picoteo, que se llama tarrinas, que es, no es otra cosa que es como un tapeo presentado en tarrinas de barro, y se presta mucho para la noche, copeo, y el compartir esas tarrinas. Tienen una variedad de tarrinas espectacular, muy buenos postres también, igual que los tiene los mejores David Rodríguez. Y estamos cerrando este mes la apertura ya con broche de oro de un tailandés que es de la gente de Rista.
Rista Thai Food, que está en el puerto de la Cruz, en la calle Iriarte.
Exactamente. Y en
Santa Cruz. Buen tailandés.
Y en Santa Cruz también, sí.
Buen tailandés.
Muy bueno. Rista se está llevando la joya de la corona, que es la ermita, ¿verdad? Ahí van a estar, ese es el espacio interior.
¿Y la parte de arriba?
La parte de arriba... Estoy terminando toda la...
Todo porque todavía cabe más. Todo lo que ha dicho en la parte de abajo.
Es que la hacienda la parte es de arriba. Enorme. La hacienda es enorme. Arriba fue concebido como espacio de eventos y estamos explorando esas posibilidades. También hay oficinas. Aparte de las nuestras, también hay oficinas y hay algo de almacenaje y cámaras de frío, cámaras de congelación, que fue el requerimiento que nos hizo el ayuntamiento, que no podíamos colocar fuegos, ni cocinas, ni nada debajo, sino que tenía que estar en la planta alta. Entonces, bueno, eso es un poco la nueva era. Yo pienso que pasa al siguiente nivel para mejor, porque en el norte ya no tienes que pensar dónde ir a comer, ni qué vas a comer. Tú vas allí y seguramente lo vas a resolver.
Sí, la verdad es que es un centro comercial gastronómico.
Exactamente. Así
es, donde vas a tener todas las opciones, porque vas a tener desde un grill a un tailandés, un italiano, un sitio de recreo, un sitio de tapeo, un sitio de postre. Es decir,
exactamente.
Te va a faltar un japo.
Va a faltar un japo, pero bueno.
Bueno, al tailandés le podemos empujar un poquito.
Al tailandés le podemos empujar. Eso es correcto, eso es correcto.
Pues la verdad, Raúl, a mí me une una historia también a esa casa, ya te la contaré en privado, pero yo tengo culpa del destrozo de esa casa.
¿Ah, sí?
Sí. De varias, desde el restaurante italiano que hubo en su origen, a la discoteca que montó el fallecido José María, a la reconversión al convento, uh-huh, a la cubierta que tú quitaste, gracias a Dios, porque aquí era un desastre. No sé ni cómo estaba de pie.
Horrible.
Porque, ya te contaré. Yo tampoco soy periodista, soy también ingeniero.
Mira, así qué bueno.
Tenemos cosas que contarnos.
A mí me encanta contar, perdona que te interrumpa, esa cubierta espectacular de
la cristal, que tienes ahora. La que tienes ahora.
La que está ahora, la cubierta de cristal. Que se convirtió en el corazón del proyecto, porque puedes estar fuera, pero protegido de los elementos. A mí me gusta contar una historia que es una realidad, es un poquito triste, pero es la realidad. Cuando los arquitectos diseñaron esa estructura, yo me reía. Yo decía, mira, cuando eso llegue al ayuntamiento, cuando eso llegue a patrimonio, vamos, se van a reír.
Van a probar.
O sea, van a decir que no. Y los arquitectos decían, bueno, pero permítenos colocarla para que
quiten algo. ¿En el proyecto?
Exacto, y la quitarán y no sé qué, ya veremos cómo lo resolvemos. Pues tristemente, en ese interín sobrevino la pandemia. Y mis informantes, dentro de ese consejo de patrimonio y ese gran debate que hubo, que no era solamente el debate de la licencia de obra nuestra, habían varios, cuando se celebró ese pleno, estaban todos con mascarilla en el salón donde se celebraba el pleno porque estábamos en plena pandemia. Y cuando se propuso y revisaron esa parte del proyecto, obviamente lo que abundó fueron los noes. Esto es inviable, van a cambiar el espíritu, la estructura, no, esto no es posible, esto no puede ser aprobado. Y un diputado, que me reservo el nombre, que no lo conocía, ¿no? En ese momento supe quién era y lo investigué. Y ese diputado, con la mascarilla puesta, dijo estas palabras. Dijo, por eso estamos como estamos, autorizando terrazas provisionales en el medio de la calle para que la gente pueda tomarse un café o tomarse una comida en la calle, en medio de los coches, porque los espacios interiores están prohibidos en ese momento por el tema de la pandemia. Y dijo estas palabras. Y entonces vienen estos locos que nos quieren regalar un espacio que tiene las dos cosas. Está al aire libre, pero está cubierto de los elementos. Y aquí estamos nosotros para decirles que no, porque no, y punto. Y ese speech, esa sentencia que dijo este hombre, hizo que a la hora de la votación no hubo ni un solo no. Y se aprobó por unanimidad. Cuando me llaman de patrimonio dándome la buena noticia, yo no sabía si alegrarme o llorar, porque yo sabía que desde el punto de vista económico era un punto muy costoso para poderlo. Yo imaginaba resolverlo de otra manera, no de esa manera.
Un toldito.
Exacto, algo más económico, más normalito.
Es un elemento en la obra que desde luego es casi la seña de identidad, ¿no?
Sin duda.
La propia silueta de la
no
casa.
No toca la casa ni con un dedo. Es una estructura totalmente independiente que lo que ofrece es más protección a la casa, porque lo que hace es que la protege de los elementos.
No, y además también la convierte en una edificación del siglo XXI, ¿no?
Porque
se transforma esa historia desde 1600 y pico.
Se ve como un elemento exterior,
que es un elemento que se acorde
a... Que respeta al patrimonio, no lo toca, pero lo protege. Y a mí me parece una estructura francamente bonita.
Muy bonita.
Qué bueno.
Así que, don Raúl, pues ha sido un placer compartir con usted este ratito radio, pero vamos a compartir más, porque ya, aparte de charlar de la estructura y de la historia de esa casa en la que yo he participado en tres proyectos: restaurante, primera sala de cubanísimo se llamaba, y el convento. En los tres proyectos he participado como ingeniero redactor de los proyectos. En ninguno de los tres, a excepción de la pizzería, firmé un certificado final de obra. Con eso te lo digo todo.
Imagínate.
Con eso te lo digo todo.
Yo lo he logrado.
pero tiene una historia que a mí me va a gustar compartir contigo.
Seguramente.
Pues Raúl, Cristian, nos vemos dentro de 2 semanas. Y con Raúl ya le voy a hacer la primera propuesta en directo. Quiero hacer un programa en directo de radio en esa casa.
Me parece maravilloso, cuenta con ello.
Venga, pues ya cerramos el día.
Seguro.
Bueno, pues nada, un saludo para todos y gracias, Raúl, por estar con nosotros.